a la iglesia. Y es muy interesante que yo no sabía que en esta mañana íbamos a tener también en la iglesia Grayson, en todos las ubicaciones, vamos a hablar sobre la persecución de la iglesia. Y vamos a estar a las 11 en el servicio, va a haber traducción al español también, y se va a dar cuenta lo que está sucediendo alrededor del mundo en cuanto a la persecución debido a nuestra fe. Y sabes, es una cosa que la persecución es algo que debemos esperar, no es algo que debemos de pensar que no va a suceder a nosotros. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo que esto iba a suceder. En Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Pero esto no es el pasaje, déjeme leerlo. Es en Juan, pero no es en este pasaje. Bueno, Él dijo, si me persiguieron a mí, también les van a perseguir a ustedes, pero no era Juan 5. Y en segunda de Timoteo 3:12, mire lo que dice. Este San Pablo está escribiendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los cristianos van a sufrir persecución, eso no hay lugar a duda. Y de diferentes niveles, como vamos a hablar en esta mañana. Hay todo un libro escrito que se llama El libro de los mártires de Fox, que se escribió y habla y documenta todas las persecuciones que los cristianos han sufrido. Desde el tiempo de Cristo, y lo va a escuchar en esta mañana también, 70 millones de mártires han muerto por la fe. Y lo va a escuchar en esta mañana a través del el que va a hablar en esta mañana, allá en el servicio, donde la mitad de esos, en qué siglo sucede esto. No os lo quiero decir todo porque no quiero que digan, ah, ya lo escuché. Pero el hecho que vivamos aquí en América no quiere decir que también no vamos a experimentar la persecución por nuestra fe. Hay por lo menos 15 países donde la persecución está sucediendo, donde no hay la religión, no hay la libertad religiosa que existe en los Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, alguno de los países peores de todos es Corea del Norte, es Irak, va a escuchar esta mañana también más acerca de eso. Y también en la China, es otro de los países. En el Medio Oriente hay muchos países también, y en África. Déjenme darle algunas cifras, por ejemplo. En Corea del Norte hay más o menos 25 millones de personas. Entre ellos hay aproximadamente 300 mil cristianos. Pero cualquier persona de que se encuentre practicando el cristianismo puede ser tomada prisionera o prisionero. Puede ser torturado, puede ser ejecutado. Hay más o menos entre 50.000 a 70.000 cristianos prisioneros en campamentos de labor. Eso es en Corea del Norte. En Siria, por ejemplo, la raíz de la persecución es el Islam extremo. Hay una guerra civil muy horrible, de más o menos de 4 años. Y muchos de los sirios han sido desplazados de su país y han sido refugiados en otros lugares, como en la ciudad de cerca, más de 4.1 millones de personas que están de refugiados. En Irak, por ejemplo, hay 35.7 millones de personas, hay miles de cristianos. Otra vez, los cristianos no tienen la libertad religiosa como la tenemos aquí. La versión que pasaron de la ley estricta islámica controla a miles de personas ahí, o millones de personas. Muchas de estas personas cristianas literalmente han huido de ese país. En esta mañana van a escuchar una historia de una de las personas que está tratando de ayudar en Irak a los cristianos. En este pasaje que vamos a ver, miramos el comienzo de la persecución de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que llevan a esto. Primero ven la intolerancia en cuanto a los cristianos de parte de los perseguidores. Vamos a ver la persecución de los perseguidores, pero vamos a ver la defensa también de los perseguidos, en este caso Pedro y Juan. Vamos a ver qué es lo que hacen los perseguidores y cómo les intimidan y cómo de veras los cristianos, Pedro y Juan, deciden obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Y vamos a ver el resultado de eso. Vea en su Biblia, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Recuerda lo que me acabamos de mirar, porque sigue esto. Hechos 4, versículos 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Primero ve aquí la intolerancia. ¿Por qué están estos líderes religiosos ofendidos? Están escuchando a Pedro, han presenciado la sanación de este hombre y inmediatamente les interrumpen, algo muy sutil. Tenían la autoridad, obviamente, de hacerlo porque estaban al cargo de mantener el orden en el templo. Ese es donde los judíos se reunían, un lugar bastante amplio donde la gente podía hablar y podía aprender de Dios. Les interrumpieron a los apóstoles. ¿Qué es lo que ellos, por qué se ofendieron ellos? En el versículo 2. ¿Qué era lo que les ofendía? La resurrección de entre los muertos. Dice que se enseñase al pueblo esto. Bueno, si usted sabe que los líderes religiosos, entre ellos ve un grupo que dice ahí, ¿quiénes son? En el versículo 1, los saduceos. Los saduceos eran parte del grupo religioso que gobernaba a Israel. Y ellos no creían en la resurrección. Ellos eran muy políticos. Ellos habían llegado al punto que no creían mucho de lo que es el Antiguo Testamento en ese entonces. Y ellos se ofendieron de que estaban enseñando esta doctrina sobre la resurrección. Y se ofendieron tanto que los interrumpieron. Esta fue la intolerancia que ellos tenían en cuanto al Evangelio de Cristo. ¿Sabe una cosa? El Evangelio de Cristo es una ofensa para las personas que no le conocen, al menos que Dios les dé la fe. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Usted sabe que escuchar sobre la resurrección a veces es algo, una locura para las personas, o les predica el Evangelio y les parece tonto. Ahora, personalmente les digo, cuando uno examina el Evangelio y dice, bueno, esto de un Cristo que viene, muere, resucita, es como eso algo muy extremo, ¿no cree? Y la gente dice, ¿por qué Dios no pudo usar algún método mejor que eso? ¿Verdad? Y nos parece tonto. Ahora imagínense el no cristiano. Se le hace una locura, una tontería el Evangelio. Y sin embargo, Dios dice, usa la locura, que para el mundo es locura, usa para salvar a las personas. ¿Y para qué dice? Para que los sabios vean que su sabiduría no les sirve de nada. Es una locura. Y el Evangelio es una locura para la gente que se opone, pero dice la Biblia que es salvación para el que cree. So, miramos la intolerancia en este versículo. Miren los versículos 3 en adelante, a los 18, al versículo 18. ¿Qué sucede después de la intolerancia? Persecución. Versículo 3. Y les echaron mano. Y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ese es el grupo de religiosos que están a control de Israel. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. Póngase usted en este lugar. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo él de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta es la persecución. ¿Qué hicieron? Les metieron en la cárcel. Ahora, ¿qué es persecución? Usted va a escuchar la definición esta mañana en el servicio, pero persecución no es solamente cuando de veras lo matan por Cristo, es un malentendido. Persecución es cualquier acción injusta de diferente nivel, intensa o leve, dirigida a los cristianos. Por la razón de su religión o porque se llaman, denominan cristianos. Eso es lo que es persecución, no es necesariamente morir por Cristo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo se manifestó aquí la persecución? Versículo 3 dice, ¿qué hicieron? Metieron a la cárcel. ¿Llegaron? Ahora, ¿por qué los metieron a la cárcel? Porque no tenían tiempo para, en ese momento era de noche, no era tiempo para llamarlos y tener el tribunal. Y decidieron meterlos a la cárcel. Otra razón también es porque querían intimidarlos. Ahora piénselo, lo mete a la cárcel a una persona, los deja pensar toda la noche, para que el siguiente día, cuando usted los saque y los vaya a juzgar, ellos hayan dicho, ok, tiene razón, no queremos estar aquí. Pero no es lo que sucede. Ahora, lo interesante es que desde el versículo 4, mira lo que pasó. En el capítulo 3 miramos que estaban predicando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede en el versículo 4? Dice que muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron. Y el número de los varones, sin contar mujeres, era... ¿lleva la cuenta de cuántos han conocido a Cristo? Desde que comenzó la iglesia, ¿cuántos van hasta ahora? ¿Se acuerda que primero eran 120? Después eran 3.000. Ahora son 5.000 y estos nomás son varones, sin contar mujeres, hombres, niños, los niños, perdón, hombres. 5.000. A pesar de la persecución, la iglesia crece. A pesar de la persecución, Dios usa la palabra de Él, usa el Evangelio y ve que hay salvación. Hay más o menos en este tiempo en Jerusalén más de entre 25.000 personas a 85.000, no sabemos exactamente. Así es que no es el 5.000, no es un gran porcentaje, pero sí es significante. Les metieron a la cárcel. ¿Qué más hicieron los versículos 5 en adelante? Versículos 5 al 7. Los interrogaron. ¿Sabe que en versículos 5 y 6 estas personas son las mismas personas que tomaron a Jesús y también lo interrogaron? Son las mismas personas. Son los mismos líderes religiosos. Y en el versículo 7 vemos de que les pusieron en medio. ¿Y qué fue lo que les preguntan? ¿Con qué autoridad hacen esto? ¿Qué es esto lo que están diciendo ellos? Bueno, dos cosas. La pregunta tiene dos puntos. Uno es, ¿quién les dio autoridad a ustedes de enseñar de esa manera? Pero segundo es, ¿quién les dio la autoridad de sanar a esta persona? Pónganse a pensar en eso. ¿No les parece un poquito tonto eso? ¿Quién les dio autoridad de predicar sobre la resurrección? ¿Y quién les dio autoridad de sanar a una persona? Estos hombres que eran los religiosos llegaron al punto de pensar que ellos eran Dios prácticamente. Están hablando como si el poder realmente depende de ellos. Y quieren asegurarse de que pueden retener ese poder. El asunto de ellos es el poder. Ellos quieren retener el control de todo. Ellos no quieren perder a más seguidores del judaísmo. No quieren perderlos. Y piensan que si los dejan hacer lo que quieren, va a crecer y va a destruir su religión. ¿Y sabe qué pasa? Usted sabe la historia, ¿verdad? En el libro de Hechos. ¿Los pueden parar? No, ¿verdad? Porque eso es de Dios. ¿Sabe que aquí está la gente religiosa que era escogida para servir a Dios, para dirigir al pueblo a Dios? ¿Y qué había pasado? Ellos habían tomado ese poder como excusa para no hacer lo que Dios quería. Lo convirtieron en una religión manipulada por el hombre. Y Dios tuvo que decir, esto no sirve más. Mi plan es este. Pero ellos rehusaron creer en ese plan de Dios y siguieron sus propios planes. Y Dios dijo, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces miramos que los interrogaron. Versículos 8 a 12, miramos la defensa. ¿Cuál es la defensa de Pedro y de Juan ¿Cómo responden ellos a la persecución? Versículo 8. ¿Cómo responde Pedro? ¿Qué es lo primero que observa cuando está hablando? Lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto sucedió en ese momento. Dios, en ese momento de que Él está parado ahí, están en un círculo, semicírculo, están los 70 hombres ahí, aquí están los dos apóstoles enfrente de ellos, los están interrogando. Pedro dice en la Biblia, lleno del Espíritu Santo. En ese momento Dios toma su vida, lo controla lo que va a decir. Es precisamente lo que Cristo dijo que iba a suceder. Exactamente lo que Cristo dijo que iba a hacer. En Mateo 10, 18 le dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. En ese momento yo les voy a dar lo que van a hablar. Lleno del Espíritu Santo, ahora Pedro presenta la defensa. ¿Qué es su defensa? Versículos 9 y 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué es lo que está diciéndole Pedro? ¿De dónde proviene esa autoridad? De Jesucristo. Ustedes estudiaron la semana pasada el nombre de Cristo, ¿verdad? Ese nombre tiene poder, es la autoridad, es como cuando uno va a alguien, ¿en nombre de quién usted viene? Bueno, yo en nombre de fulano. Bueno, ellos estaban en nombre de Cristo. Dios los había, Cristo los había enviado. Cristo es la autoridad máxima. Cristo es el que les dio este poder para hacerlo. Y Pedro les está mostrando que Jesús de Nazaret, que ellos habían matado, él es el que había sanado a este hombre y había actuado con poder. Ellos habían pensado que habían terminado con Jesús. Ellos fueron los que le interrogaron, lo crucificaron, lo mataron. Ahora imagínense, están ahí y han visto, han presenciado el poder de Cristo y les están diciendo, Cristo resucitado que nos envió ha sanado a este hombre. Esta gente no puede entender esto. Ahora, cualquier persona común como nosotros, ¿qué haríamos al ver la evidencia? ¿Creeríamos? Creo que sí, ¿no? Bueno, yo por ahí miré una cabeza que dijo, ¿quién sabe? Creería. Pero la autoridad es ella. ¿Quién les dijo a ellos que fueran y predicaran el Evangelio? Jesús, en Mateo 28, 19 y 20. Dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Prediquen. Y Pedro aquí en este pasaje les enseña lo que llamamos nosotros el Evangelio. El Evangelio es que Cristo fue crucificado, fue resucitado, y que a través de él tenemos la salvación. Versículos 9 a 11, Pedro les muestra una ilustración ahí. Les dice que Cristo es esa piedra que ellos han rechazado. En ese tiempo usaban una piedra angular para ponerla, para medir toda, y el edificio estaba centrado en esa piedra. Les dice, esa piedra que ustedes tomaron, que es Cristo, y la tiraron, la echaron a un lado. Esa piedra es la que Dios tomó y ahora la ha puesto como la piedra angular que retiene todo lo que nosotros estamos predicando. Es el que controla el edificio. Es la iglesia de Cristo. Es lo que les está diciendo Pedro. Lo que ustedes consideraban rechazado, Dios ahora la ha hecho parte del ángulo de este edificio, de la iglesia, de lo que ustedes pueden ver. Dice en el versículo 11. Y luego versículo 12, ¿qué dice? Y en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro le dice, el único que puede salvar es Cristo. Ellos estaban religiosos, hacían toda su religiosidad, tenían más de 600 mandamientos que ellos no podían cumplir y trataban de cumplirlos. Y luego eran hipócritas porque hacían a la gente hacer algunas cosas, pero ellos no lo hacían. Habían perdido el control de todo. Y Pedro le dice, los que ustedes mataron a Cristo, ese es el que Dios ha declarado Señor Salvador, ese es el que les puede salvar. Dice, en ningún otro hay salvación. El cristianismo declara que Cristo exclusivamente es la única persona que puede salvar. Eso no cae bien a la gente que lo escucha. Porque el hombre quiere encontrar maneras de salvarse, de hacer algo por sí mismo. Y entre más reglas hay, mejor nos sentimos. Porque estamos trabajando. Ay, yo me siento bien. Porque hay las penitencias. Por eso mismo. En esta semana también recordamos al que comenzó la reforma, Martín Lutero. Este hombre hacía muchas penitencias también. Era sacerdote. Y en una ocasión dicen que cuando él se convirtió, él iba, estaba visitando una de las famosas capillas en Roma e iba de rodillas subiendo como penitencia. Porque él quería ganarse el favor de Dios. Y dice que mientras iba él ahí, él que había estudiado la Biblia, un hombre muy estudiado, las palabras que le vinieron a la mente es: el justo por su fe vivirá. Y mientras él iba, pidió pensar: justo por su fe vivirá. Se dio cuenta de que esta obra que él estaba haciendo no le iba a salvar. Y en ese momento él tuvo que parar y decir: esto no es. Y en ese momento se dice en la historia que él creyó. Creyó en Cristo como su Señor y Salvador por fe. Y cuando él habla mucho de su fe, usa especialmente el libro de Romanos y Gálatas, él dice: la fe es la que salva, solamente la fe en Cristo. Y lo que está diciendo los apóstoles aquí es que no hay otra persona, no hay otro medio, no hay otra manera de ser salvo, no hay otro nombre, no hay otra autoridad dada a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Usted lo puede buscar en cualquier cosa, pero no lo hay. Es exclusivo. Pedro les dice eso, su defensa. ¿Qué sucede después de eso? Versículo 13 al 18. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Míreme que me llama mucho la atención el versículo 13. ¿Viendo qué? El denuedo. ¿Sabe qué es esa palabra, denuedo, no? Ese con, ¿qué es? Sí, ese valor, esa confianza de Pedro y Juan, que eran hombres, ¿qué dice? No que no sabían leer ni escribir, ¿okay? Pero ¿sabe lo que estaban diciendo? Ellos no eran profesionales. No habían ido al seminario, no habían estudiado con los religiosos, era un proceso. Pero lo que me llama la atención es que los ven y ¿qué dicen? Se maravillaban. Y les reconocían, ¿sí qué? Si me dicen algo, le van a conocer a usted que es cristiano. No es en qué tan elocuente es o qué tan educado es. ¿Qué es lo que queremos que la gente vea en nosotros? Que hemos estado con Cristo, que conocemos a Cristo. Que digan: wow, yo veo algo en ti que es diferente, que no lo he visto en otras personas que dicen ser religiosos. Vieron esto en los discípulos. Sabían que habían estado con Jesús. Además, ¿qué es lo que miraban? Versículo 14. Miraron la evidencia que había un hombre sanado. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué fue el resultado de esto? Versículos 15 y 18 dijeron: ok, lo sacaron, vamos a conferenciar, tenemos que hacer algo aquí. ¿Qué haremos? Esto está serio el asunto. Pero el versículo 16 dice que esto es cierto, es una señal que ellos han hecho, han sanado. Imagínense, pónganse en la cabeza de esta persona de aquí. Han sanado a alguien. Eso es cierto, no lo podían negar ellos. Versículo 17 dice: ¿pero qué dicen ellos? Pero no queremos que la gente conozca de esto, de este nombre que están predicando, Cristo, a ese que matamos. No queremos que nadie más conozca. Tienen la evidencia, tienen todo ahí, dicen: no, no queremos que conozcan, más gente vaya a escuchar esto. ¿Y qué deciden hacer? Vamos a amenazarles. ¿Decirles qué? No les permitimos hablar sobre ese nombre. Eso es la persecución, cuando las personas ven la evidencia, pero no creen la evidencia. ¿Y qué es la única alternativa? Usar el poder que ellos tienen para callar a la persona. ¿Qué sucede en el versículo 19 y 20? Les llamaron, las intimidaron. Y le dijo que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el versículo 19 que Pedro dijo? Este es el Pedro que usted se acuerda cuando le dijeron: tú conoces a Cristo, cuando le iban a crucificar. ¿Qué dijo él? Yo no. Y le volvieron a ver otra vez. Tú fuiste, tú eras el discípulo de él. No, yo no, no, yo no. Tercera vez le preguntaron. Tú sigues a Cristo, ¿verdad? Tú estabas con él. Empezó a decir un montón de maldiciones para que ya no le estuvieran preguntando. Este es el mismo Pedro, mire lo que les dice. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué deciden ellos? Dice, obediencia a Dios primero. Somos obedientes. Cuando nosotros nos persiguen por nuestra fe, nuestra respuesta debe ser ¿qué? Obediencia. ¿A quién? A Dios primero. Cuando nos mandan a hacer algo que es en contra de lo que Dios manda, nosotros decidimos hacer ¿qué? Ser obedientes a Dios. Se nos pide, no, no puedes hablar eso, no puedes hacer esto, porque queremos que, porque eso es lo políticamente correcto que debes de hacer. ¿Qué decimos nosotros? No. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Ahora usted va a encontrar que en los Estados Unidos empieza a haber un poquito de eso. Si usted decide conocer a Cristo y usted empieza a hablar la verdad de Dios, usted se va a dar cuenta de que hay gente que va a decir, yo no creo eso. Y le van a decir, tú eres intolerante porque no crees lo que toda la gente cree. Y usted tiene que llegar al punto de decir, no, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra lealtad es a Dios primero sobre todas las cosas. Y Dios nos manda a obedecerle a él antes que a los hombres. Y Pedro dice, no podemos obedecerles a ustedes, obedecemos a Dios primero. Versículo 20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros somos testigos. Dios nos envió a ser testigos de él. Y no vamos a parar de decir esto nunca. Ahora, como cristianos hoy día, póngase a pensar, ¿es lo que nosotros hacemos como testigos? A veces nos silenciamos nosotros por voluntariamente, ¿no es cierto? Su trabajo, en su escuela, nos da un poquito de pena decir somos cristianos, nos da pena orar, nos da pena abrir la Biblia, nos da pena decir dónde viene, fui a la iglesia, pero esconde su Biblia por ahí para que no lo vayan a ver, o cuando va a leer la Biblia en su trabajo, está escondidito por la esquina ahí para que no lo vean leer la Biblia. Ahora, no tampoco digo, saca su Biblia y empieza ahí a predicar a todo el mundo en el nombre de Cristo, los sanos, los saco demonios, tampoco así. Pero el cristiano muchas veces está intimidado. Y Pedro dice, no vamos a parar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21 y 22 dice, ¿qué pasa después de esto? Entonces ellos les amenazaron, otra vez, y les soltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Lo que está pasando es que miraron a la gente que estaba viendo esto que era de Dios. La gente lo entendía. Hay cosas que están pasando que son de Dios. Y ellos no podían ir en contra de la gente, porque si la gente les caía encima, usted sabe, cuando la gente les cae encima a alguien, no importa qué sea. Y dicen, no, no vamos a hacer esto. No vamos a dejar esto. Dice en versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En pocas palabras, este no era un niño, este era un hombre, 40 años era la edad de madurez. Una persona podía testificar ampliamente y tenía que creerle porque él ya era un hombre de 40 años. Ellos dicen, estaba la evidencia ahí, sin embargo, no creen. Pero para nosotros testigos, el no hablar de Cristo no es opción. El cristiano mudo no existe. No hay cristiano mudo. El silencio no es opción. ¿Qué sucede como fruto de esto, de la persecución? Versículos 21 y 22 dice que la gente glorificaba a Dios. Mucha gente miraba las cosas que estaban pasando y glorificaban a Dios. Y el versículo 22 dice que había una evidencia que no podía nadie refutar. Eso es lo que pasa con las personas que conocen a Cristo. ¿Qué hacemos nosotros cuando sufrimos persecución? En cualquier manera, de cualquier forma. Mateo 5:44, Cristo nos dijo lo que debemos de hacer. Dice Mateo 5:44 al 47. Apúntelo si nunca lo ha leído. Dice, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esta mañana usted va a mirar un pequeño video de una niña y lo que dice en el servicio. precisamente que muestra esta verdad. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también mismo, lo mismo los publicanos o las personas que no son religiosos o los que no son los líderes religiosos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué podemos hacer en frente a la persecución? Uno es orar por ellos. Esa es una de las cosas que podemos hacer más que todas. Número dos, hacer el bien, dice, a los que nos persiguen. Que es cosa difícil, ¿verdad? Hacer el bien a las personas que nos hacen el mal no es algo bueno. Como pensamos que no es algo bueno. Número tres, debemos encomendar a los que nos persiguen a la justicia divina de Dios. No podemos nosotros tomar el cargo de jueces, dejar que Dios, a su debido tiempo, ejecute la justicia divina de Dios. Y número cuatro es que debemos mantenernos fieles como testigos, fieles ante Cristo. Le quiero contar una historia y leerle un poquito sobre la historia de uno de los fieles cristianos. Este hombre se llama Policarpo, vivió en los tiempos por ahí 90, un poquito más después también. Él supuestamente fue uno de los discípulos de Juan, el que escribió el libro de San Juan. Él fue perseguido por su fe. Y mire lo que dice la historia. Este hombre también, si usted lee Apocalipsis 2, hay una iglesia que se llama Esmirna. Supuestamente este hombre Policarpo era pastor de esta iglesia. Mire lo que pasó a este hombre. Dice, después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir persecución. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión en la cual vio una almohada en que se reclinaba encenderse de repente y consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio de fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron cerca de los que iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron de manera de esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores les descubrieron ahí con la ayuda de dos jóvenes, a quienes hubieron azotados para que dijesen dónde se encontraba Policarpo. Fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y los saludó tan amablemente que algunos quienes le habían conocido antes dijeron con pena, ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa preparasen una comida para sus opresores, les rogó a estos que comiesen bien, implorándoles también que le otorgasen una hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Esto le fue concedido. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó a la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, le montaron en un asno y le llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el Príncipe de Paz, fueron al encuentro de los alguaciles y Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en un carro de caballos. Así pensaron persuadirle que negase a Cristo, diciendo, ¿qué te cuesta solamente decir, Señor Emperador? Querían que le rindiera homenaje al Emperador como Dios, como decimos, Señor Jesucristo, Señor Emperador. Dice, y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvar la vida. Policarpo no les contestaba nada, pero puesto que iba insistiendo, al fin les dijo, nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a la pierna lastimada. Luego entró luego al entrar al anfiteatro, donde iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo, fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás, que sí la escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada, estaba en sus casi 100 años, y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento que el nombre del emperador había hecho. Policarpo le contestó, note lo que dice: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en rendirme? Ha sido fiel en rendirme. Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Tengo las fieras listas y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Una vez por más, Policarpo le contestó diciendo: ah, perdón, le dice el gobernador, respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más, Policarpo les contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de que la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte. Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa, los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera, mas Policarpo les dijo: dejen, él me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavarán las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga, preparando en esta manera para el sacrificio, y puesto sobre la leña como un cordero en el holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre del bendito Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano, ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo nombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre, que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Así por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hasta el año 168 después de Cristo. Ese es un ejemplo de millones de personas que son fieles, han sido fieles a Cristo y dado su vida por ellos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias que podemos ver que la persecución, aunque viene a nosotros, no puede pararnos, Señor. No puede parar tu iglesia. Uno de los padres de la iglesia dijo que la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Es lo que dará fruto. Queremos pedirte por ellos. ¿Cuántos, Señor, hoy día están sufriendo por tu causa? Y sabemos que no están haciendo más de lo que tú les has llamado a hacer. Nos llamaste a ser testigos. Hay muchos que no te conocen. Queremos compartirles tu verdad, que en ti pueden tener la vida eterna, la salvación, la paz con Dios. Y esta mañana vamos a escuchar testimonios de muchas personas que están sufriendo, sin comparar lo que nosotros sufrimos como cristianos en este país. Son tan mínimas las cosas que sufrimos. Pedimos por tu iglesia. Pedimos por los hermanos que hoy día, en este momento, están dando su vida como sacrificio a ti. Hay por lo menos 10, 11 hermanos en la fe que están en este momento muriendo por la fe en Cristo. Haznos, Señor, testigos fieles, cueste lo que cueste. Ayúdenos a ser fieles como Policarpo, ayúdenos a ser fieles como tú fuiste fiel a mandarnos tu Hijo y a morir por nosotros en la cruz. Te damos las gracias por los hermanos que están aquí. Pedimos por Grace Española. Hay tanta gente también que necesita en esta iglesia.